internacionales, les contábamos al principio que Rusia acusó que Ucrania atacó el Kremlin con drones para matar a Vladimir Putin. Moscú informó que dos vehículos aéreos, estos drones no tripulados, fueron destruidos en la residencia oficial del presidente, impidiendo que hubiera personas heridas. Fue un ataque terrorista planificado y un atentado contra la vida, decía el a través de un comunitario, en contra del mandatario, era lo que planteaban. Kiev negó en todo caso toda responsabilidad en esto, decía: todas las fuerzas y nuestros medios están a disposición para liberar a nuestros territorios, no atacar a otros, es lo que decía. Queremos hablar y profundizar sobre este tema y las consecuencias que puede tener que Rusia esté advirtiendo represalias en contra de Ucrania, y para eso tenemos en línea ya al profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, el doctor Fernando Wilson. Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar.
Fernando, a primera vista, ¿cómo se lee este anuncio extraño de Rusia donde responsabiliza de inmediato a Ucrania por esta destrucción de dos drones?
A ver, es poco plausible, poco creíble, en términos que Vladimir Putin estuvo hace pocas semanas atrás en el frente, en la zona del Donbass, dentro del alcance del lanzamiento de cohetes HIMARS. Los ucranianos tuvieron especial cuidado de no lanzar en esa dirección. Además, un ataque con drones livianos, digamos, sobre el Kremlin no tenía ninguna posibilidad de éxito, considerando el nivel de defensas que tiene. Es equivalente a la Casa Blanca, digamos. O sea, pretender que un ataque de esas características pudiera tener éxito es casi infantil. Entonces, todo esto sugiere más bien propaganda para consumo interno en relación a la tan esperada contraofensiva ucraniana de primavera, en términos de afirmar la voluntad política, la voluntad de la opinión pública rusa, tratar de darle esto, lo que se denomina en sociología militar, en pensamiento estratégico, el carácter de un conflicto mítico, es decir, pasarlo al plano de las emociones, digamos, desde un análisis racional que está mostrando una Rusia.
Aplicar el nacionalismo acá. El patriotismo, todo lo mismo.
Exacto. Y que en el caso ruso además tiene una particularidad, que es que ellos como sociedad en general han construido un nacionalismo por reacción, un nacionalismo básicamente por el éxito de su supervivencia frente a amenazas, las amenazas mongolas. De hecho, Rusia nace en cuanto a tal en 1388, en una batalla contra los mongoles, Kulikovo. Entonces, en ese sentido, mostrar un ataque artero en un esquema de bueno o malo contra un líder nacionalista que es vendido por la propaganda como un gran salvador de Rusia, digamos, un nuevo San Jorge frente al dragón, etcétera, genera una mirada, pero que, te insisto, no está destinada a la opinión pública internacional, sino que al consumo político interno.
Claro, porque Fernando, lo que tú dices, que también los tiempos, bueno, evidentemente aquí se culpan todos con todos. Prácticamente recordemos que hay una invasión, una guerra, o sea, evidente, y el primero que uno pensaría, bueno, es de quién es mi enemigo, en este caso Ucrania, pero obviamente uno dice, bueno, pero cuidado, porque también la historia nos ha enseñado de que pueden haber otras formas de generar este tipo de ataque o no ataque, digamos. Y como tú dices, una de las teorías que uno podría tener con la información que se tiene hasta el minuto, evidentemente también se une con el periodo, con los tiempos que se viven en la misma Rusia, digamos, ¿no?
Exactamente. No, y te insisto, el mecanismo de ataque no es creíble, es decir...
Claro, porque sería muy absurdo, digamos.
Exacto, o sea, no hay ninguna posibilidad que dispositivos de esas características puedan atravesar el nivel de defensa del Kremlin de la misma forma que hacer un ataque con los mismos drones, por ejemplo, te invento, sobre la Casa Blanca o sobre el día de Downing Street o sobre el Palacio del Elíseo en Francia. No tiene mayor sentido. Si vas a usar drones, hubieras utilizado otro tipo de drones, probablemente de alta velocidad, que no estuvieran expuestos a detección o intercepción. De alguna forma, el video incluso que fue liberado por el Kremlin, curiosamente bien centrado, el drone vuela.
Se nota perfecto, claro, sí.
Exacto, buen punto, o sea, buen punto. El drone detona precisamente en el centro de la imagen, o sea, hay edición ahí.
No sé si estoy bien, pero en el alfiler, la cúspide, lo que el Kremlin, entonces también...
No es muy plausible, y los rusos tienen una aproximación estratégica que se conoce como la Maskirovka, que es la decepción estratégica, es decir, ellos tienen una actitud, o sea, más bien, una aproximación estratégica que incluye la decepción, el engaño, etcétera. Hay volúmenes escritos sobre eso. Grandes victorias rusas han sido conseguidas a través de engañar a sus adversarios. La mayor derrota que le infringieron al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, la Operación Bagration, cuatro veces Stalingrado en junio, julio del 44, se hizo precisamente a través de engañar a los alemanes, haciéndolos pensar que iban a atacar por el sur cuando atacaron por el norte. Es decir, de alguna manera esto calza muy bien con la forma rusa de hacer la guerra.
Ahora, desde el punto de vista político y de estrategia militar, hay un contexto, y es que hace poquito los últimos ataques a Ucrania en el marco de la invasión rusa fue en, y lo dijo el mismo presidente de Ucrania, en viviendas en Dnipro, en Uman, en Kramatorsk, donde, claro, esa es la crítica central que hace el gobierno ucraniano de este ataque feroz que mantiene minuto a minuto en Rusia. Entonces, ¿cuál podría ser la estrategia si uno piensa en que esto es una justificación para un paso posterior o peor? Porque Rusia ya dijo, esto va a tener represalia.
A ver, en términos prácticos, los rusos vienen amenazando desde literalmente la segunda semana de la guerra. El problema que ellos tienen es que su poderío básico, digamos, el pilar de su capacidad disuasiva estratégica son sus armas de destrucción masiva y particularmente su arsenal nuclear. El problema es que en un conflicto de estas características es inutilizable. Tú no puedes ser el primer usuario de un arma atómica, rompes un tabú. Eso hace que las capacidades convencionales rusas, que han sido muy descuidadas por más de 30 años, precisamente para mantener el estatus de superpotencia nuclear, demostraron ser una cáscara vacía. Putin había vendido que el ejército ruso era un digno sucesor del ejército soviético, y no lo es. Está subfinanciado, no tiene equipo, no tiene material, no tiene municiones, repuestos, componentes, y está empantanado. Su ofensiva de invierno terminó empantanada frente a Bakhmut, donde además el ejército tiene una relación de antagonismo político muy fuerte con el grupo mercenario Wagner. Su líder, Yevgeny Prigozhin, hace unos días atrás reclamaba que si el ejército no le entregaba munición, retiraba sus tropas. El problema es que el ejército no tiene munición para sí mismo, mucho menos va a tener para regalarle a este grupo mercenario. Se reveló por la filtración de documentos del Departamento de Defensa americano que están contratando 40.000 cohetes de lanzamiento múltiple en Egipto, otro tanto más en China, Pakistán. Es decir, los rusos están literalmente rascando las carboneras para llenar sus stocks de municiones.
Fernando, ya ahí, perdona que te interrumpa, ya ahí influye también las sanciones comerciales, es decir, el cortar el flujo de dinero de Rusia, porque eso siempre se veía como una medida por parte de Occidente, digamos, para poder generar un problema en términos del poderío bélico de Rusia y de otros temas, evidentemente.
Por supuesto, sí y no. Eso está causando un severo daño económico a Rusia, eso a estas alturas del partido.
Un daño a los rusos.
Exacto, pero no necesariamente a su capacidad militar. Claro. Lo que pasa es que el ejército ruso opera con calibres, sistemas, etcétera, que vienen del antiguo arsenal soviético. Por lo tanto, no dependen de abastecimiento de material militar directo desde Occidente. En lo que sí está muy complicado es que todo el material militar de última generación ruso utiliza chips y elementos electrónicos occidentales. Eso hace que ellos hoy día, en este minuto, no puedan producir elementos críticos de, por ejemplo, su blindado. No pueden fabricar cámaras térmicas. El tubo óptico de una cámara térmica provenía de una firma europea, multinacional europea, que se llama Thales. Ellos pueden producir cámaras bajo licencia de Thales, pero el tubo óptico tiene que venir desde Europa.
Claro, o por ejemplo, sistemas de navegación para proyectiles, misiles, tampoco.
Exacto. Bueno, curiosamente, algunos de esos chips son obtenidos de productos comerciales occidentales. Los rusos son famosos desde la Unión Soviética de adquirir determinados productos específicos que tienen un chip que necesitan de forma crítica. Por ejemplo, en la década de los 80 se dio el caso que se adquirieron más de 60.000 lavadoras de un determinado modelo de la que le sacaban el chip. Ahora, más recientemente, calculadoras de Hewlett Packard, etcétera, que han sido compradas, calculadoras científicas, etcétera, de donde obtienen componentes. Pero tú comprenderás que eso es una solución desesperada, ¿no? Tú no puedes construir o sostener una industria de guerra
en base a calculadoras.
En base a calculadoras. Y eso quedó nítido el fin de semana pasado, cuando se reportó, impresionante, en forma casi de tiempo real, despegue de más de 60 bombarderos estratégicos rusos para atacar Ucrania, pero esos 60 aviones lanzaron apenas 18 misiles cruceros, es decir, están ya con stocks de munición inteligente limitada. Una cosa es producir balas de fusil, otra cosa es producir misiles cruceros, digamos, obviamente, con todo lo que ello implica. Y los rusos hoy día en ese tipo de aspectos, en ese tipo de elementos, están muy complicados. Y como te digo, no pueden obtenerlos de otra parte porque ellos son los fabricantes, ellos diseñaron esos sistemas. Y tienen los problemas de al no acceder a tecnología occidental, no pueden producirlos en masa.
Fernando, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte cuán importante podría ser una baja en popularidad de Vladimir Putin producto de una crisis económica, es decir, que los rusos ya se aburran un poco de estar pagando los costos en su calidad de vida por esta invasión en Ucrania. En el contexto de que sabemos que la información es súper regulada en Rusia, que el periodismo es súper escaso, que los periodistas independientes son súper perseguidos, por lo tanto, no es que le llegue toda la información tampoco a los rusos.
No, a ver, lamentablemente Vladimir Putin es muy poco susceptible a presiones públicas o a pérdidas de popularidad. Primero porque no lo reconoce, tú comprenderás que si la prensa no es confiable, las encuestas rusas tampoco lo son. Pero sobre todo el problema central es que Rusia jamás ha sido una democracia. Rusia no tiene lo que nosotros conocemos como ciudadanía. Una ciudadanía en clave crítica es absolutamente desconocida, una sociedad que en ese aspecto tiene mucho más que relacionarse con las autocracias del zarismo o incluso las antiguas monarquías asiáticos centrales o la propia China, el mundo chino. En ese sentido, Putin, la verdad es que su popularidad interna, mientras tenga el apoyo de, y eso es uno de los grandes misterios de esta guerra, de su red de patrocinio político-económico, digamos, oligarcas, etcétera, está relativamente bien. Pero ojo, el problema es que incluso si llegaran a matar a Putin o cualquier cosa más, o sea, inhabilitarlo para que continuara gobernando, trágicamente su posición no es única. Esto no es la guerra de Putin, esta es la guerra de un grupo de ultranacionalistas rusos y de donde sacaron a Putin hay probablemente bastantes más. Por lo tanto, simplemente cambiaría el apellido, pero es muy difícil ver o esperar un cambio estructural dentro de la política rusa. El problema de los rusos es que cometieron un error estratégico de primera magnitud. Calcularon mal, o sea, la naturaleza de esta guerra. Creían que iban a ser un golpe de mano, un golpe de decapitación y ocupación rápido y casi sin oposición. Están trancados en una guerra industrial de masas ya de más de un año. Pero no pueden dar atrás, no tienen las herramientas políticas. Si es que cualquier gobierno ruso que retroceda en esto, que acepte la derrota, va a caer inmediatamente y sus stakeholders, su base de poder, que reitero, no es la ciudadanía, sino que más bien grupos muy nebulosos que en Occidente se conocen muy poco, de intereses económicos, políticos, étnicos, religiosos, incluso la propia iglesia ortodoxa rusa, recordemos que las iglesias ortodoxas no están unificadas, son cinco. Entonces, en ese sentido, el patriarca es un ferviente nacionalista. Entonces, en ese sentido, más que apoyar a Putin, están apoyando una visión de mundo que Alexander Dugin la presenta brutalmente bajo el concepto de la fortaleza asediada. Rusia es la última patria de la decencia y los valores, asediada por un occidente decadente y un Asia agresiva.
Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Historia. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos y analizar estas situaciones que se viven ahí a nivel internacional. Que te vaya muy bien.
Por favor, muchas gracias a ustedes por la llamada. Quedo a su disposición.
Un abrazo. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Chao.